el aluvión de ceros en la asignatura de Lengua Vasca y Literatura en el último examen de la PAU y el hecho de que estos ceros recayeran en alumnos de colegios concertados que ofertan modelo A, ha suscitado sospechas sobre la imparcialidad de los examinadores y de los calificadores. Y la polémica se une al impacto que estos ceros tienen en las calificaciones finales, porque a muchos jóvenes esos ceros les van a impedir acceder a las carreras que quieren estudiar. Todo esto lo saben muy bien desde los colegios afectados, y uno de ellos es el Colegio Munabe Ayalde. Vamos a hablar con su director, Eloy Olabarri. Egunon, Eloy.
Egunon, muchas gracias.
Sí, bueno, en primer lugar, pues gracias por atendernos un domingo y sobre todo supongo que ahora mismo no sé si sabe cómo están los ánimos entre los alumnos afectados del colegio y sus familias, porque recordamos que mañana lunes, teóricamente, se acaba el plazo para revisar los exámenes. ¿Cómo están los ánimos?
Muy bien, pues nada, en primer lugar, pues muchas gracias por haberos interesado por nosotros. Pues los ánimos, yo creo que la palabra que lo resume es un sentimiento de frustración generalizado, porque por un lado los resultados no son ya solo los ceros, sino que cuando nosotros empezamos a cotejar los resultados que nos iban enviando los alumnos, vimos que en algunas determinadas letras de apellidos, de la A a la I, las notas eran significativamente superiores a las de los apellidados de la I a la Z. No ya solo por los ceros, sino por todas las notas en general. La media de la A a la I es como 2 puntos sobre 10 superior a la de la I a la Z. Y a eso lo que llamaba la atención de manera significativa era que de la A a la I había un cero y de la I a la Z había, pues en un colegio 12 y en otro 18. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros detectamos que hay una anomalía simplemente por estadística. ¿Cómo va a ser? Si son alumnos de las mismas clases, han recibido las mismas materiales. Y ahí es cuando nosotros nos dirigimos pues a la EHU, ¿no? A la UPV, a la dirección de acceso. Y además vemos que esto pasa en otros colegios de nuestro tribunal y del tribunal siguiente, del número 11 y del número 12. Y entonces, cuando nosotros elevamos un poco esta solicitud de aclaraciones, bueno, pues la EHU nos dice, vale, vamos a esperar a la revisión ordinaria. Nosotros le decimos, bueno, como es evidente que es una anomalía, no hay quien explique que unas letras tengan semejante diferencia de nota con otras, os solicitaríamos una revisión extraordinaria, pues más rápida, más ágil, sin pasar por la segunda corrección, en la que se tamiza si es de cero, o sea, si la distancia de la corrección es de 2 puntos o más. Pero ahí sí que nos hemos encontrado con que ellos, pues bueno, tienen el procedimiento ordinario y nos han remitido a él. La Consejería de Educación, la viceconsejera, de hecho, nos pidió algunos datos a estos colegios. Luego tuvieron una reunión, pues, consejerías, UPV, EHU, y todos nos han remitido a mañana, a las notas que salen mañana, y pues que todos tenemos una esperanza de que esto haya sido un error de no sabemos qué tipo y mañana se subsane.
Pero bueno, yo lo de las iniciales de los apellidos no entiendo por qué. O sea, es como si los meten todos a un programa informático, el programa de informático se estropea cuando llega a un cierto número de exámenes corregidos. O sencillamente el tribunal examinador cambió de examinadores en esos apellidos y hubo unos examinadores que puntuaron diferente. ¿Aposta o no aposta? Ya es que puede sospechar de todo.
Sí, nosotros es lo que le hemos solicitado a la EHU, porque el dato está ahí, es evidente, cualquier persona que maneje pues datos de estadística dice, pero cómo esto no es normal, ¿no? Pueden haber pasado tantísimas cosas, porque claro, sí que los correctores se reparten, pues deben de repartirse sobres por letras de aulas. O sea, las aulas dentro de la... Nosotros nos examinamos todos en la sede de Sarrico. Y dentro de Sarrico hay dos tribunales, por lo menos que yo conozca, igual hay alguno más, pero estos dos tribunales de los alumnos que estamos afectados, estamos ahí, en el 11 y en el 12. Y entonces lo que nosotros entendemos, a falta de mayor explicación, es que cuando en las diferentes aulas que van por apellidos se recogen en sobres esos exámenes, se reparten entre correctores y tampoco es un corrector, porque si no sería solo un colegio o dos colegios. Entonces, ¿qué ha podido pasar para que en esas letras, en nuestro caso, igual en el Tribunal 12 no va por letras? No sé lo que ha podido pasar allí. Pero bueno, para que sectores un poco independientes del nivel de euskera, del colegio, tengan notas peores que otros compañeros suyos. Entonces, eso es lo que nosotros nos gustaría que la universidad nos lo explicara. Porque ellos lo que sí dicen es que el anonimato está garantizado. Pero claro, si en un tribunal hay una serie de colegios que además los dividen por una serie de características, pues que sean concertados, que sean modelo A, otro tribunal, pues que sea modelo B. Bueno, de alguna manera sí hay una falta de anonimato en el sentido de que, bueno, sabemos que esos alumnos son de determinados colegios, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros le decimos a la universidad, ¿cómo nos garantizáis que nuestros alumnos son anónimos frente a todos los demás de la prueba? Y ahí es donde no hemos llegado a entenderlo.
Ya, o sea que el profesor sabe perfectamente el colegio en el que ha estudiado ese alumno o alumna que presenta su examen. Claro, eso ya es una identificación, está claro. Y luego también
No.
hay sesgos ideológicos por parte, seguramente por parte de examinadores, pues que hay mucha gente que no está a favor de la universidad concertada, digo, de la educación concertada. Hay gente que no está a favor del modelo A, porque el otro día precisamente el director de los Salesianos de Deusto en otra entrevista radiofónica comentó que en Salesianos de Deusto quieren poner otra aula de modelo A y el gobierno vasco no les deja. O sea que
Sí.
eso también es así.
Sí, bueno, hay siempre realidades que se pueden matizar. O sea, por ejemplo, el corrector, yo sí que confío, o sea, él no sabe de qué colegio es el alumno. Él sí sabe que le han pasado un conjunto de exámenes que son de, entiendo yo que es lo que le hemos pedido a la UPV, que nos lo aclare, que son de un tribunal. Y que en ese tribunal hay una serie de colegios, pero yo creo que no sabe exactamente el examen que está corrigiendo de qué colegio es. Pero claro, eso no es anonimato, porque si el corrector sabe que eres de una serie de colegios, pues hombre, ahí podría tener algún sesgo de, pues a mí estos colegios me van, o al contrario, ¿eh? Podría ser, por ejemplo, un profesor que dijera, ah, pues mira, yo como estudié en el colegio tal, pues como sé que aquí está esto, pues les pongo mejor nota. Es verdad que este sistema que hay, a falta de una explicación clara de la UPV, del reparto de exámenes en correctores, pues da pie a sospechar de que, bueno, los correctores sí que más o menos tienen identificados los colegios que están corrigiendo. Y luego, en cuanto al otro asunto del modelo A, pues es que ahora mismo dependeríamos mucho de todas estas explicaciones, porque es verdad que los modelos A, no son más que una etiqueta. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio somos modelo A. Pero es que nuestros alumnos tienen euskera en tres asignaturas de nueve, desde primero de primaria hasta segundo, tercero de la ESO. Los profesores son licenciados en filología. Todos los profesores que les dan euskera, si no son licenciados en filología, tienen el C1. Cada año mandamos dos profesores liberados a que hagan el programa Irale para conseguir el C1. O sea, es decir, participamos en barneteguis en los que los alumnos pues conviven en euskera. Las familias, que en el fondo saben que no es un modelo D, hacen apuestas muy fuertes. Tenemos una extraescolar de euskera, una asignatura extraescolar para el que quiere, que la imparte el Euskaltegi Ulibarri. O sea, quiere decir que en estos colegios se hace, pero un montón de cosas por el euskera y los profesores están súper capacitados. Entonces, por eso también te decía que al principio es la frustración de, bueno, pues con todo lo que hacemos por tener una etiqueta, parece que no, que un tribunal pues nos corrige de manera más exigente o que otros, pues dices, pues ¿qué más tenemos que hacer? Y luego además hay un problema que no se está diciendo, o por lo menos que a mí me gusta más incidir en él también, ¿eh? ¿Con qué ánimo un profesor de todos estos colegios se va a presentar a los alumnos de segundo de bachillerato el año que viene? Un profesor que puede ser filólogo vasco, que puede llevar un montón de años de experiencia en los colegios, que tiene el C1, que además son profesores súper vocacionales hacia el euskera, o sea, que aman el idioma, vamos, que dan clase en colegios que tienen la etiqueta modelo A. Pues un profesor, pues ahora les tenemos que rogar, por favor, coge la clase. Porque claro, frente a todo esto dice, pues es que el resultado de selectividad me pone a los pies de los caballos. Me pone a los pies de los caballos.
Ya,
Entonces,
pero
esos son los problemas, esos son los problemas. Ahora, ¿nos los podría explicar la UPV y decir, pues mira, no, no, estáis equivocados porque el anonimato se garantiza porque todos los exámenes van en unas bolsas a no sé dónde y ahí se reparten sin saber el tribunal? Pues mira, el corrector en ningún momento sabe de qué tribunal está corrigiendo los de... O sea, si todo esto nos lo explicaran, pues diríamos, ah, vale, pero los indicadores nos dicen, ¿cómo es posible que de 130 alumnos las peores notas y las cantidades de ceros estén de la mitad para abajo? Eso no es fácilmente entendible. Y luego además nos pasa lo siguiente. Nosotros hemos tenido un 25% de ceros, ¿sí? Porque hemos llevado 130, el orden de 130 alumnos y alumnas. Pero es que ese porcentaje de ceros, la verdad, como luego en inglés la nota es muy buena. En las asignaturas de ciencias, que las correcciones son objetivas, las notas son muy buenas. En las asignaturas específicas, química, biología, las notas son muy buenas. En esas asignaturas son mejores que la UPV. Luego, la realidad es que se traduce en un porcentaje de un 8% de suspensos, de selectividad. O sea que, bueno, nos ponen muchos ceros. Pero es que luego, entre las demás asignaturas, pues la inmensa mayoría de alumnos aprueba la selectividad. Y otro problema que tiene todo esto es que el alumnado llega con una desafección enorme hacia la EHU y dice, oye, esta es nuestra universidad, esta es la universidad de nuestra comunidad autónoma. Pues mira, yo, si puedo, pues estudio en una privada. O salgo a una universidad fuera o hago lo que sea, porque claro, si no tengo una explicación clara de cuáles son los criterios de corrección y del anonimato, es verdad que yo los alumnos y las alumnas y familias, pues es que los veo súper enfadados. Y tienen razón porque unas pocas décimas les pueden haber fastidiado un acceso a la universidad. Es verdad que es una minoría. Ya te he dicho que han suspendido poquísimos. Pero es verdad que todo esto lo que hace es pues que nuestros alumnos y nuestras alumnas no sientan que la UPV, la EHU es su universidad. Y eso es muy triste también.
Bueno, 1.800 reclamaciones es el 14% de los alumnos presentados, al menos es lo que las
Sí,
cifras que se han
sí,
dado,
sí, sí.
que es
Es
un
así.
porcentaje enorme. ¿Y qué le parece que estas familias se hayan asociado en la plataforma Itunpeko Familia en Mayaya, Mesa de Familias de Escuela Concertada? ¿Qué le parece que se hayan hecho una asociación? No sé si ha hablado con ellos.
Sí, porque es que la asociación no, ya lleva algo de tiempo, ¿eh? Es verdad que es reciente, pero lleva unos meses en marcha, porque es una asociación que además nuestros colegios, el presidente del AMPA, de la Asociación de Padres, bueno, es parte bastante activa de esa mesa. Entonces, es una asociación que aúna a todas las familias en asociaciones de padres y madres de colegios concertados, que hasta ahora no había, porque claro, hasta ahora las asociaciones de padres y madres se asociaban, por decirlo así, por patronales de colegios. Pues, Kristau Eskola tenía la suya, las ikastolas concertadas la suya, nosotros que somos un grupo de colegios independiente, porque no somos de titularidad religiosa, teníamos la nuestra. Entonces, hace unos meses se dio el paso de que todas las asociaciones de padres de todas estas patronales se unieran en esa asociación. Entonces, esa asociación ha tenido más actividad pública, pero ahora es verdad que ayer sacaron el comunicado en el que nos defienden totalmente, porque claro, en el fondo todos estamos pidiendo que el anonimato sea total, que lo que haya que arreglar lo arreglen para que el anonimato sea total y no se pueda sospechar de sesgos ideológicos, lingüísticos, de clase. No, pues que cojan todos los exámenes, que los repartan por apellidos sin saber de qué colegio son los alumnos, que los corrijan y que los den, y que los den. Y así nos vamos a evitar. No, pues que este colegio ha tenido mal. No, a nosotros nos ha pasado. La primera semana éramos 6 colegios. Ya el año pasado nos bajaron la nota de euskera, así bastante, ¿vale? Pero es verdad que veníamos del COVID y los tipos de exámenes post-COVID fueron algo más sencillos, ¿sí? O sea, flexibilizaron más posibles respuestas, posibles elecciones de problemas dentro del examen, pero ya han ido subiendo el nivel. Entonces, el año pasado, cuando recibimos un bajón de notas del orden de 2 puntos sobre 10 en euskera, estos colegios del Tribunal 11, porque eso sí que es una constante, nos han repartido casi siempre los mismos tribunales, contactamos y dijimos, oye, pero si las notas de euskera nos han bajado un montón. Y entonces ya contactamos con la universidad. Y la universidad nos dijo, pues es que el proceso de revisión de exámenes, claro, esperar a que revisen el examen. La revisión supuso un pequeño alivio, ¿vale? Pero no fue algo que dijéramos, ah, pues sí que es. Pues, nos, es verdad que nos dijeron que por atender esa anomalía también que digo, ¿no? Yo lo llamo así, que hubo el año pasado, nos dijeron, bueno, pues os concedemos que los exámenes los corrijan en revisión correctores de otros tribunales. Pero luego llegaron las notas y hubo una mejoría, pero no tanto como la que esperábamos. Y ya está. Y ya está. Entonces aprobó el 100% de los alumnos, en nuestro caso, el año pasado, en revisión, en segunda convocatoria, y ya está. Este año, al irse destapando que había un montón de ceros y que los ceros estaban por orden de alfabético, es cuando volvemos a contactar todos los colegios y decimos, ¿qué está pasando? Y ya ahí, desde ese día, todos los colegios les decimos, oye, tenéis que garantizar el anonimato, tenéis que hacer una corrección extraordinaria, esto no puede ser. Y en esas estamos. Entonces, es verdad que la UPV, pues, es una organización enorme, han corregido pues casi 14.000 exámenes, tendrá revisiones. Pues de euskera tendrá 1.700, pues tendrá revisiones de inglés. Y entonces, ¿qué nos dicen? Oye, hay que esperar a mañana, ¿vale? Pero bueno, si mañana las cosas siguen sin aclararse, ya. Pues claro, luego sí queda el paso de pedir el examen. O sea, un alumno, es verdad que todo este proceso no está regulado para organizaciones. Si los colegios no podemos hacer nada. O sea, no hay una ley o un decreto que regule una acción de un colegio. Entonces, todo está pensado para que las reclamaciones las hagan individualmente los alumnos. Entonces, nosotros sí que hemos reclamado, asimilando, el grupo de colegios afectado, hemos reclamado asimilándonos a un alumno y cumpliendo los plazos de su solicitud y pidiendo una revisión extraordinaria y vamos a ver mañana. Pero cuando mañana termina el proceso de revisión y publican las notas, el alumno puede pedir una copia de su examen con la corrección. Y también nosotros tenemos mucha esperanza en eso porque ya eso son palabras mayores. Ya si un alumno recibe su examen y tiene un contenido aceptable y le ponen un 1, lo tiene allí, pues ya sí que puede ejercer acciones que van más allá de una nueva solicitud. Puede pedir un recurso de alzada a la propia universidad, bueno, puede acudir a tribunales. Bueno, entonces yo creo que nadie vería toda esa situación con buenos ojos. O sea, que yo confío en que mañana la revisión pues dé un buen resultado.
Bueno, el rector de la EHU, José Ramón Bengoechea, ha dicho recientemente que se ha garantizado que el proceso es neutral y que además la responsabilidad de toda la organización del proceso de PAU es compartida con el Gobierno Vasco y con la EHU. Además, el Gobierno Vasco parece que se ha puesto de parte de estos colegios afectados. ¿Qué le parece en estas declaraciones de José Ramón Bengoechea?
Pues, hombre, yo digo, bueno, pues si el rector de la EHU dice eso, pues qué fácil sería que lo explicara y que dijera, pues mira, garantizamos el anonimato no por el código numérico que tiene cada alumno con su, no por el código numérico, o porque no hay un, o porque no hay un apartado para que ponga el colegio, sino que dijera, el anonimato se garantiza de esta manera. Se hace esto, se lleva allí, se reparte allí, se mete en no sé qué programa, lo revisa no sé quién, pero eso es lo que nosotros le pedimos, porque, claro, dice, se garantiza el anonimato. Pero hasta donde nosotros sabemos, si seis colegios conocidos van al mismo tribunal, esos correctores saben que en ese tribunal están esos colegios porque es público, ese tribunal ya sabe que esos alumnos pertenecen a una serie de colegios de características similares, que son concertados y modelo A. Pues hombre, ¿cómo solventa la guarda del anonimato ahí? Pues a nosotros nos encantaría que nos lo explicara. Que cuando terminan los exámenes, se dejan en la mesa, como en ese aula hay niños del colegio Ayalde, niños del colegio Munabe, niños de colegio Vizcaya. Bueno, pues cuando recogen esos exámenes, ¿cómo se les pasa a los correctores? Se les dice, oye, mira, esta bolsa es del Tribunal 11. Pues el profesor, ese corrector ya sabe dónde son los exámenes. Quiero decir, eso es lo que cuando él dice. Porque nosotros hablamos con la dirección de la prueba de acceso, o sea, que es un organismo que tiene muchísima responsabilidad. Nosotros conocemos a las personas que están ahí, son personas súper preparadas. Entonces, nosotros le decimos, oye, pero ¿cómo garantizáis el anonimato? Que no lo entendemos. Pero ahí es donde no nos lo dice.
Ya. Bueno, pues aquí está toda esta polémica de la PAU, esos ceros extraños en euskera para unos colegios concertados, algunos de modelo A, pero cuyos alumnos tienen niveles, incluso niveles de B, de B1, de B2, de C, que son alumnos que tienen un nivel alto de euskera. Esas 1.800 reclamaciones y esperando a la corrección de las notas de mañana, que ya nos enteraremos. Pues
Muy
Eloy
bien.
Olabarría, que es
Muy
el director del Colegio Munabe Ayalde, eskerrik asko, y a
bien.
ver si con vuestra denuncia se garantiza el verdadero anonimato y la corrección de los exámenes de una manera completamente imparcial. Eskerrik asko.
Muchas gracias, May. Lo has resumido muy bien. Nosotros, en el fondo, lo que queremos es que los exámenes se garantice y se explique que la corrección es anónima, porque eso va a ser transparencia y equidad para toda la comunidad educativa, porque nosotros queremos que nuestros alumnos nutran la Universidad del País Vasco, la EHU, que es la nuestra. Pero claro, si hay todas estas dudas, pues ellos en principio terminan eligiendo las universidades, que además otras universidades que se los rifan las privadas, tanto de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, como de nuestro país, se los rifan. Entonces es pena que el único sitio al que no quieran ir sea nuestra universidad pública.
Muy bien, pues es que ricasco el hoy.
Vale, May. Muchas gracias a vosotros por la atención. Agur.